desde el sur, bien al sur. Palabra sindical, las voces del subsuelo de la patria sublevada.
Escuchar ahora el testimonio de un referente de la industria cultural argentina, teniendo en cuenta la situación por la que está pasando el sector a partir de lo que implica la cancelación de espectáculos obligados por este aislamiento social obligatorio, por esta cuarentena que persiste a partir de la existencia de esta pandemia de coronavirus. Nosotros dialogamos y consultamos al respecto a el actor y productor Mito Artaza. Con él hablamos de la siguiente manera.
Bueno, Mito, una situación muy particular que vive la Argentina y que también atañe a los actores. Hay un imaginario social y colectivo que cree que los actores, los productores de teatro, inclusive los productores de cine, viven una vida holgada y muchos no viven de esa manera, ¿no? Hoy la situación está complicada para los productores de teatro y también para los actores. Por ejemplo, en el caso de los actores, su obra social está en serio riesgo, pero también la producción, en términos generales, corre riesgo en función de lo que genera esta crisis, ¿no?
Obviamente, Gustavo, ¿cómo te va? Sin duda que es la actividad que primero cerró, digamos, y la última que va a abrir, inclusive en el caso del teatro, los que hacen su trabajo en vivo, ¿no? Y sí, hay una fantasía, digamos, popular que piensa que el actor es alguien que tiene mucha plata o que está muy holgado. La mayoría de los actores, diría, más del 95% vive al día o de un salario o vive de su trabajo, ¿no? Digamos, hay muy pocos que puedan decir, bueno, tengo grandes éxitos, ahorros, y es por estar expuesto constantemente en la televisión, y entonces uno confunde, pero en realidad pueden ser hasta muy conocidos y tener dificultades económicas, y más en esta situación, ¿no es cierto? Por eso es que yo digo que tenemos que tener, al menos en esta situación tan especial que vive el mundo, los actores. Yo estoy tratando de hacer un acuerdo casualmente con el sindicato de actores, con el sindicato de cantantes, con Argentores, que incluye a los autores y además a Sadaic por la música, y el Ministerio de Cultura, que a través del Instituto del Teatro tiene el plan Podestá, que es de emergencia por la pandemia, y queremos incorporarle también la posibilidad de que en televisión se pasen más, se reemplacen las telenovelas que están pasando de Turquía o de México o de Brasil, y por este tiempo que pasen las argentinas para que los actores puedan cobrar las repeticiones. Sí. Y además incorporar un formato de varios programas en los cuales puedan intervenir actores argentinos, humoristas, magos, artistas de variedades, cantantes, bailarines, porque es una actividad que está prácticamente sin red. También es bueno reconocerlo que cualquiera de los actores puede recibir el esfuerzo que está haciendo hoy el Estado del ingreso familiar por emergencia, ¿no? Pero estamos buscando soluciones por lo menos por 3 o 4 meses hasta que la actividad vuelva paulatinamente a la normalidad, ¿no?
Lito, si uno hace un repaso histórico, sobre todo en el cine, ve que a Argentina le costó muchísimo armar una industria del cine. Uno repasa obviamente la historia de Hollywood y ve que Estados Unidos pudo generar una industria del cine y a partir de allí propiciar distintos escenarios. En la Argentina hubo un escenario que intentó pugnar por una industria del cine, por lo menos en lo particular, corregime si estoy equivocado, desde los 50 hasta los 60, sobre todo en la época del gobierno peronista, donde se buscó insistir en una industria del cine y una industria cultural también. ¿Por qué Argentina quedó de alguna manera renga en ese sentido?
Porque después algunos gobiernos que vinieron o posteriormente, o algunos en la continuidad democrática también, han confundido pensar que la cultura no es una cuestión esencial. Puede ser que el entretenimiento no sea esencial, pero la cultura nos da identidad. Y además, en el caso del cine, no nos olvidemos que necesita el apoyo de financiamiento también del Estado, porque tiene que competir con Hollywood, nada menos, ¿no? Así que, obviamente, si no, no puede subsistir. Pero salvo que hagas de vez en cuando un éxito cinematográfico, que además no son muy económicos. Uh-huh. Pero yo creo, mira, quiero decirte que la industria cultural argentina genera cerca de 400.000 empleos. Si vos sumás toda la industria cultural o más, generalmente, Argentina tiene, o por lo menos, por ejemplo, Argentina o Buenos Aires tiene más teatro que Nueva York, o más teatro que Madrid, o más teatro que Londres, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que tiene una industria cultural muy importante y que nos hace atraer muchísimo turismo extranjero que viene y visita sobre todo la calle Corrientes, ¿no? Uh-huh.
Vos venís desde tus inicios del ámbito del humor, del ámbito de lo cómico. ¿Cómo resulta, por ejemplo, pensar lo humorístico en este contexto donde en algunas situaciones la cuestión es muy dramática, ¿no? También, pero piensa uno, y parafraseando al Papa Francisco, que hay que reírse siempre, ¿no?
Y sí, en cualquier circunstancia hay que mantener por lo menos el sentido del humor. Como dijo aquel soldado español que lo iban a fusilar, me podrán sacar la vida, pero no me van a sacar el susto que tengo, ¿no? Hay que mantener el sentido del humor, por supuesto, y además a uno lo hace mantenerse mejor y más fuerte, además tener sentido del humor en estos momentos difíciles. No estar desubicado con el humor, pero sí tener el sentido del humor ayuda muchísimo a predisponer, a dar ánimo. Yo hoy decía en una radio, y esto no lo digo en broma, esta circunstancia tan grave que estamos viviendo a nivel mundial, pensemos en la Argentina, después de todo, no cayó una bomba. ¿Qué? No cayó no un meteorito o un tsunami o un terremoto que destruyó ciudades, que destruyó viviendas, represas, rutas, hospitales, fábricas. Lo que hay es una falta de demanda económica debido a la cuarentena, lógica, porque hay que cuidar la vida. Uh-huh. Hay que cuidar primero que todo la salud y la vida. Y cuando esto pase, nos vamos a dar cuenta que la capacidad instalada está intacta, es decir, las fábricas no destruyeron sus máquinas. Entonces la recuperación va a ser mucho más rápida, no es que tenemos que volver a reconstruir todo porque se cayeron los edificios o se rompieron las máquinas. Hay que tener un poco de optimismo, digamos, y tener ánimo. Y yo creo que en nuestro caso es así. Me parece muy bien que estemos ponderando sobre todo el ser humano, cuidar la vida, a pesar de las dificultades económicas. Por eso hay que estar atentos con la contención de los sectores más vulnerables y después salir a trabajar cuando esto pase con todo para la recuperación, ¿no?
Entonces, por último, se ha hablado mucho de la batalla cultural previo a los años del neoliberalismo en la Argentina. Esa batalla cultural se centralizó, por lo menos desde mi opinión personal, en pelearse con un medio de comunicación. Ahora, ¿implicó esa batalla cultural desprendernos de un colonialismo cultural que no nos acerca a lo nuestro, que nos hace perder identidad nacional, o abrió la puerta para discutir esta identidad nacional, inclusive para las propias producciones artísticas que se van generando en Argentina, que a veces intentan imitar al exterior para tener mayor rédito?
Mira, uno puede estar equivocado, pero yo creo que la Argentina tiene que tener un proyecto de identidad nacional y un proyecto nacional en todo sentido, en todo nivel, político, económico, cultural. Somos un pueblo de mucha cultura y además una tenemos que tener un proyecto propio. Yo tengo mi propio criterio en eso. Yo creo que en el mundo hay un poder real, que son las grandes corporaciones, los grandes bancos. Después un poder formal, que es el que uno elige, los presidentes, los legisladores. Ese es el poder formal. Y después está el poder inductor, el que crea la subjetividad, que son los grandes medios. Hoy son ya casi el primer poder, porque están creando subjetividad constantemente y están induciendo, son inductores más que periodistas. Uh-huh. Los medios son inductores y responden al primer poder, que es el poder real, ese poder de las corporaciones. Entonces ahí viene cuando uno tiene que ponerle ese límite, es muy difícil. Todo el mundo está detrás de un solo pensamiento que en general es corporativo mundial y que responde a las políticas neoliberales. Vos te das cuenta que los grandes bancos, los grandes economistas que hablan y opinan permanentemente, siempre responden a las políticas liberales porque vienen de ese tipo de universidades. Yo tengo mi hijo que estudia en una universidad privada, eligió estudiar, trabaja y estudia, y siempre me habla de liberalismo. Ahora lo estoy convenciendo distinto. Pero ¿cuál es tu objetivo? Y bueno, trabajar en un gran banco extranjero y ser CEO de las grandes empresas. Y entonces lo forman así. Claro. Digo, pero no, vos tenés que serle útil a un proyecto nacional, a mejorar la calidad de vida a la mayoría de los argentinos. Y yo creo que la batalla cultural, después de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que el mercado no aguantó dos rounds, no aguantó dos meses. Si el Estado no sale a ayudar hoy a la mayoría de la gente, hubiera sido una tragedia mucho más grande todavía. Creo que se acabó la discusión en ese sentido, es decir, el neoliberalismo perdió, no aguantó dos nóminas. Entonces creo que ahí es donde tenemos que apuntar, y los países donde se hicieron ajustes neoliberales y no tuvieron buena salud pública son los que más desastrosamente han afrontado la crisis.
Uh-huh. Tito, te agradecemos esta charla que mantuviste con nosotros, te mandamos un abrazo grande a la distancia y que te cuides.
Bueno, Ricardo, un abrazo grande, un cariño, y gracias a ustedes siempre por el compromiso y por entretener al público a través de la radio.
Gracias.
Así escuchábamos el testimonio de Nito Altaza, actor, productor, que dialogó con nosotros amablemente desde una perspectiva distinta, ¿no? Pensando también cómo está la industria en términos generales, que no está aislada del conjunto social, y rompiendo este mito donde creemos en conjunto, a veces, equivocadamente, que los actores están viviendo en Beverly Hills como si esto fuera Estados Unidos, y la mayoría no lo hace de esa manera y trata de sobrevivir en el día a día. Vale la pena reseñar algunas cuestiones que ha dejado esta charla con Nito Altaza, porque desde la perspectiva de los actores es interesante ver cómo también hay empatía con los sectores más vulnerables de la República Argentina y que muchos de ellos se identifican de esta manera como trabajadores. Ustedes en salidas anteriores pudieron escuchar, por ejemplo, el testimonio del actor Rolly Serrano, donde nos dejó en claro que son trabajadores eventuales, ¿no? Y ese concepto, caro también al hecho del universo laboral, tiene sus arraigos en esta matriz de producción arraigada del capital financiero que promueve y que propone el neoliberalismo en toda la región de América Latina. Valió la pena escuchar entonces el testimonio de Nito Altaza, aun cuando sobre el final se equivocó y nos saludó con otra manera. Nosotros nos vamos ahora a una tanda musical, me parece bien, me dice el operador aquí, Matías Basualdo, que es nuevito también en la producción de Palabra Sindical. Está a las corridas Martín Tomasini, anda de aquí para allá también produciendo en piso. Recuerden que nuestros productores, Roxana Luque y Daniel Capanga, están cumpliendo la cuarentena como corresponde. Nosotros estamos trabajando aquí en el estudio de Radio Sur, cumpliendo con todos los protocolos necesarios para preservar nuestra salud y la salud de los compañeros que aquí trabajan. Hasta las 12 hacemos Palabra Sindical.